Conflicto de interés, las elecciones de la AUF realmente como excusa para hablar del tema de otros cargos, por ejemplo el ministro de transporte actual y su conflicto de interés. Hablamos con él en una entrevista que tuvimos aquí a fines del año pasado. Dos tipos de personas, los que están libres, acá me pone alguien que están libres lunes y martes pero no sábado y domingo. Claro, yo di por hecho que si tenés libre lunes y martes tenés libre sábado y domingo, no es así.
No todos los casos.
No es todos los casos. Emiliano, no el nuestro, sino otro que escribe, dice: tengo libre ambos días, pero como todo feriado, fin de semana, se trabaja. Tengo que vaciar y limpiar el apartamento, así que será un carnaval movido. Gabriela, que es defensora pública, dice que libra y no está de turno, o sea que completito, por lo que me tomé el resto de la semana. Ella dice: me voy a la playa y bajó la temperatura, qué bajón. Ojo, es hasta el domingo, el lunes ya va a estar agradable y lindo, incluso el domingo de tarde, no mucho calor, pero va a estar bien. José señala que la esposa trabaja y él puede liberarse. Generalmente me voy estos días con mis tres hijos. Este año no me tomo el lunes y martes, pero me tomo el viernes y me los llevo a acampar. Un héroe. La esposa trabaja y se lleva a acampar los hijos, a acampar, a dormir en el piso.
Hay que ver qué edad tienen los hijos, hay que ver qué
tres
experiencia.
Tres hijos a dormir en el piso y la esposa descansando, trabajando. Trabajando, descansando. Un héroe. Para mí es un héroe. José merece una medalla cuando vuelve como mínimo de...
Hay equipamiento de camping que te puede dar cierto confort.
Puede ser, sí. Pero
capaz le gusta. Sí. O sea, le tiene que gustar.
Sí, no, y los niños se cansan mucho en los campamentos. Tienen que recoger leña, más, sí, claro. Tienen que ayudar a prender el fuego, a cocinar.
Mira cómo le estamos quitando mérito a José.
No le estoy quitando mérito a José.
Queremos más datos de ese escenario, José.
Sí, más datos, José. Miguel, yo trabajo, mi pareja no. Ella se va con las dos nenas para afuera, yo me quedo trabajando. Ella tiene licencia, yo tengo vacaciones. Bien, Miguel. Sincero, Miguel. Ella tiene licencia, yo tengo vacaciones. Está muy bien. Yo trabajo en la construcción, dice Daniel, y no tengo libre. Y mi señora es docente y tiene libre. Tengo que ir y venir lunes y martes. No puedo zafar. Y la flaca alquiló una casa en Boca del Cufré, porque ella sí puede disfrutar. ¿Boca del Cufré? ¿Cuánto? Acá. Ahora lo buscamos.
No muy lejos.
No muy lejos, pero bueno, y para ir y venir lunes
ahorita,
y martes.
Ahorita y pico.
Llegás y se levantó al mediodía, vos vas, venís, ¿no? Tiene. Puede romper una pareja eso también. Tengo libre y mi pareja no. ¿Qué cantidad? Me voy con el botija a acampar muy tranque. Fueguito, asado y playa. Bueno, Pablo, eso es uno. Con el botija es uno. José, eran tres. Para acampar, no sé las edades, tiene razón, Ricardo. Distinto que sean 2, 5 y 7, que sean los adolescentes que hagan todo y vos te tires. Los adolescentes hacen todo, ¿no?
Pero puede ser mucho más intenso un campamento con adolescentes.
Sí.
Los niños, claro, los niños juntan leña, hacen cositas así.
Si son dóciles, te siguen.
Cuatro, ¿no? Te contesta José. Es carpa, ¿sí? Es colchón inflable. Volvemos a José. Sí. Se va con los tres, la mujer trabaja, la pareja trabaja. Carpa, colchón inflable, edades 4, 10 y 13.
Wow.
José, un héroe.
Wow.
Estoy
pero el de 13 te ayuda un poquito con el de 4.
Hay que ver qué perfil tiene el de 13.
Te ayuda, sí.
Esperemos que sea de los que ayuda.
Responsable el de 13.
José está, pero de arranque cerquísima del termo, ¿eh? Porque para mí es un héroe. Una persona que va a dormir a cochino inflable con tres gurises.
Uno de 4. O sea,
capaz que si te arrepentís igual te lo damos, José, pero estás de tiempo a arrepentirte. Estás de tiempo de ir para atrás y liberarte de esto que te pusiste, esta mochilota de 80 litros que te pusiste. Tres mochilas de 80 litros se puso en la espalda. Estás a tiempo. No te lo regales todavía. Pero tenemos termos a consignación. Grita termo ahora. Es casi, casi ganador.
No toquen nada. Con DirecTV tenés más, mucho más. Disfruta series, películas, los partidos de siempre y exclusividades deportivas. Increíble contenido, increíble promo. Suscríbete desde 990 pesos al 0800 1839.
Vamos a conversar del conflicto de interés en la administración pública. Esta semana hubo un escándalo internacional, se podría decir, porque vino desde la Conmebol, la prohibición a uno de los candidatos a ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a competir en las elecciones si no renunciaba a su cargo en la Secretaría Nacional de Deportes. Pero no vamos a entrar en el caso de Ferrari y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo que sí queda claro es que justamente no se entiende muchas veces cuando hay conflicto de interés, o no parece entenderse en la administración pública cuando hay conflicto de interés. De lo contrario, uno supone Ferrari hubiera renunciado antes de asumir una campaña electoral dura, intrincada, como iba a tener, y bueno, a todas luces se nota cómo terminó, ¿no? Pero Se dan casos en áreas y lugares mucho más relevantes para la vida institucional del país y la gestión de recursos públicos. Y se dan todo el tiempo, en todos los gobiernos. Vamos a repasar dos casos de este gobierno de la calle, un jerarca de la salud en un área clave, aunque más escondida de la visión pública, y un ministro, que sirven como ejemplo para ver lo poco que se habla de este tema y cómo el sistema político en general lo ignora. El conflicto de interés tiene una norma que lo prohíbe éticamente y da ciertos parámetros, ¿no? Ahora lo leemos para que se entienda cuándo está prohibido ese vínculo entre lo privado y lo público. Es un tema complejo porque para muchos cargos se elige gente vinculada a ese sector en el área privada.
Sí, entonces, y tiene sentido.
Tiene sentido, esa parte tiene sentido. Lo que pasa es que después no podés estar al mismo tiempo en los dos lados del mostrador y seguir vinculado, o sea, ser, no sé, socio de una empresa, por ejemplo, que tiene vinculación con la regulación del ente donde estás. ¿No? Cosas obvias, pero que no se notan. De hecho, van a escuchar cuando hablamos con Falero, el ministro de Transporte. No parece darse cuenta del todo de las charlas con su hermano, la empresa de transporte y demás. Vamos a repasar esos dos momentos que vivimos aquí en No Toca Nada. Son años diferentes porque lo del jerarca de la salud fue hace un par de años, lo de Falero fue a fin de año, pero repasemos la norma, ¿no? Lo primero.
El artículo 31 del Código de Ética en la Función Pública dice que queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a la que se encuentren vinculados, profesional, laboral o familiarmente, o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado.
Bueno, y hablamos con Falero acá, ¿no?
Sí, que es el director de la empresa Minifruit. Es una empresa que tiene larga data en el transporte de carga de productos refrigerados. En noviembre estuvo en No Toca Nada y le preguntamos por este tema.
La empresa es Menifru, que es una empresa que tenemos con mis hermanos, y que era antes, Falero Hermanos, que antes era de mi viejo y de mi tío, que después que era en su momento la empresa Falero, después nos dividimos con mis primos y quedó la empresa Menifru, que es de mis hermanos, que la manejan ellos.
Pero usted está todavía ese.
Yo soy socio, pero no soy socio activo. No participo en la administración. Igualmente, si hay algo que me pueden criticar es que, primero, fui intendente también, entonces con ese sentido no podría haber actuado de intendente si tenía patente y vehículo empadronado. No le encuentro ninguna...
¿Usted no le vio...?
Es más, antes de asumir cualquier cargo, he hecho las consultas del caso. En ese caso nadie podría actuar ni participar del gobierno. Una cosa es que me demuestren de que hay un interés específico sobre una empresa. Al contrario, estoy peleando con los transportistas, porque los transportistas quieren... me ven como que te podría hacer más y yo hago lo que puedo.
¿Pensó en renunciar a la sociedad para ser ministro de transporte?
No. Simplemente, hice la consulta del caso, digo, si había alguna incompatibilidad y no la hay. Digo, entonces, el ministro de ganadería no podría ser productor, por ejemplo. Hay muchos casos similares. Un gremialista no podría estar en la política porque tiene... No lo creo.
No hablamos de lo
primero
de
que legal, no hay nada específico que yo pueda definir un favor sobre una empresa puntual. No lo tengo. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí generalmente? Es que ha sido injusto muchas veces que mis hermanos que ya me lo reclamen. He sido injusto porque soy más riguroso de lo que corresponde, porque no puedo generar un desprestigio de mi apellido ni de mi familia como consecuencia de no poder de repente hacer un trámite más. No lo hago directamente.
¿Pero le reclaman a sus hermanos?
No, me reclaman, me dicen, pero podía facilitar. No, hermano, yo no estoy para facilitar nada a nadie. Por lo menos, nada. Padecen más los que están más cercanos, porque yo entiendo que la política no tiene que tener privilegios de nadie. Y estoy convencido de eso. Y a veces quizás soy hasta más riguroso de lo que debería ser, y lo soy.
Bien, hay varios problemas ahí en las analogías y comparaciones que hace. Cuando era intendente puede tener un auto empadronado siendo intendente, lo que quizás debió renunciar a la empresa que tenía también siendo intendente, porque puede tener que ver con la regulación, no tan directo con el Ministerio de Transporte, con la regulación. Y de hecho le pasa algo, después lo podemos comentar con los hermanos. Él termina diciendo que es más riguroso, él tiene que ser equitativo, no tiene que ser más riguroso con la empresa de los hermanos o con el transporte que otras áreas que le pidan. Le debería dar el transporte lo que...
Y no debería estar sujeto a su voluntad, ¿verdad?
Bueno, por eso, él dice...
O sea, él dice que estando, digamos, en ese cargo y también teniendo esta empresa, él es más riguroso, pero otra persona podría no serlo. O sea, la pregunta es qué pasa con el cargo en general, no con su conducta particular, digamos.
Claro. Bueno, pero lo que pasa es que tiene un conflicto de interés ahí bien latente, que después él hizo las consultas, habría que ver si el artículo 31 le permite seguir siendo socio o éticamente lo mejor es que hubiera renunciado. temporalmente y por un año más a esa empresa, ¿no?
El artículo 31 dice, le prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su función. No especifica si tiene que ser más benevolente o más riguroso. Simplemente prohíbe ejercer su función.
Claro, si vos seguís siendo socio, está bien, nadie te puede prohibir que te llamen tus hermanos para preguntarte algo de la empresa por más que renuncies como socio. Pero ahora, si ni siquiera renunciaste como socio, si lo que pasa es que no estoy actuando, ya queda esa duda. Vamos a otro caso. No, esto tiene 3 años, en su momento le preguntaron hasta el presidente de la República sobre este tema, pero se habló muy poco.
Claro, esto pasó en mayo de 2020, hay que acordarse que ahí estábamos en el pleno inicio de la pandemia. De hecho, entrevistamos a el expresidente de la Junta Nacional de Salud, a Luis González Machado, en ese momento, para hablar de lo que estaba pasando con el sistema de salud. ¿Se acuerdan que le preguntaron por la ocupación de camas, por la situación en general del sistema? El presidente había dicho alguna cosa que no iba alineado con lo que él dijo, y dijo, el presidente no sabe mucho del sistema de salud, hay que entenderlo. Y González Machado, en esa nota, cuando le preguntamos por esta situación del sistema de salud, también hablamos con él sobre su empresa. Su empresa es Informédica, que la conocen como Farmanuario. Esta empresa tiene, en ese momento, tenía vínculos comerciales con el Estado en proyectos que estaban asociados al Sistema Nacional Integrado de Salud. Tenía proyectos asociados en ACE y sobre todo el del Diccionario Nacional de Medicamentos, que es un proyecto muy importante que funcionaba en la órbita de la presidencia de AGESIC, y allí había negocios directos del presidente de la JUNASA del momento, de su empresa, y estaba como contraparte con el organismo que presidía, que era la JUNASA, y ese vínculo ni siquiera estaba declarado públicamente en la web del Ministerio de Salud Pública. Estaba el currículum bastante completo del presidente de la JUNASA de ese momento, incluso su actividad privada, porque también había estado en la gerencia de algunos prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero esta empresa que tenía no estaba mencionada particularmente.
Eso, por eso le preguntaste el día que asumió allá en el 2020 al ministro Salinas a propósito.
Tenemos un equipo de profesionales idóneos, ahora jugando en otro rol y con otras responsabilidades, totalmente consustanciados con lo que es la función pública y el deber público. En este momento, el tema es responder a la ciudadanía con la responsabilidad y con la confianza, con el peso con que nos han entregado la tarea a realizar, que es enorme.
Esto que decía Salinas lo decía en marzo, cuando se dio la asunción de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. A González Machado, como decíamos, lo entrevistamos a fines de mayo de 2020 y le preguntamos por la actividad en su empresa. Esto nos decía.
¿Usted no tiene más vínculo con la empresa esta que tiene vínculos con ACE?
No, para nada. Yo no estoy activo en esa empresa desde el momento que asumí.
No, le pregunto si no tiene más vínculos con esa empresa que tiene vínculos con ACE. ¿Usted dice que tiene más vínculos formales con esa empresa?
Para nada.
Perfecto.
Para nada. Eso para pregunta, nada. Estoy concentrado en la actividad, de la Junta Nacional de Salud.
Bien, bueno, después que sucedió o que se dio esta entrevista, averiguamos algunas cosas más y no era, como decía, ¿no?, el titular de la JUNASA de ese momento, ¿no?, González Machado.
Sí, González Machado estaba activo en esa empresa familiar, que además había sido fundada por él, y esa empresa era una SRL, por lo tanto, si González Machado no estaba activo, como nos decía en esa nota, igual era el dueño de la empresa y recibía los beneficios que tenía la empresa, que es lo más importante.
Acá tenía
empresa,
un acuerdo con un ente regulador que él estaba en ese momento al frente, como la JUNASA, con ACE, con la JUNASA, con AGESIC.
Sí. ¿Qué pasó con este tema finalmente? Bueno, González Machado renunció a la JUNASA en agosto de 2021, o sea, pasó el tiempo.
Pero no por este caso.
No por este caso, no. Pasó el tiempo, González Machado siguió en su cargo después de esta situación. El caso nunca fue analizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sí hubo un informe de Fiscalía de Gobierno que apareció en algún momento. No es un organismo que analice este tipo de casos ni que tenga esa potestad. Analizó en ese momento el caso de González Machado. Hubo un pedido de una legisladora del Frente Amplio. Y el presidente Lacalle, cada vez que le preguntaron por este tema, dijo que iba a solicitar información a propósito de esto y después nunca respondió nada.
Sí, fueron hacia Fiscalía de Gobierno y con una información incompleta. Entonces Fiscalía de Gobierno contestó cualquier cosa. Con la información incompleta que le dieron, González Machado pasó por ahí siendo socio activo de la empresa que tenía vínculos y se habló poco y nada de este tema. De hecho, se molestó cuando lo entrevistamos y entró a decir que iba a dar nombres de anteriores.
¿A usted le interesa este tema? Dijo. Sí, bueno, hablemos de otros.
Hablemos de las anteriores administraciones que tenían vínculos, que no tenemos problema. No lo dijo después al aire, pero así pasa el conflicto de interés, así pasan los casos de conflicto de interés en la administración pública.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
hay diferencia, ¿no? Falero, si bien dice que hizo consultas y es público el caso, en el caso de González Machado no fue público, no lo hizo transparente hasta que le preguntamos, y además no fue claro lo que dijo. Él dijo como que no estaba en la empresa, que estaba dedicado a lo público, pero estaba en la empresa, según averiguamos en el Banco de Previsión Social.
Sí, pero además recibía los beneficios de esa empresa, porque él seguía estando vinculado. Como era su empresa, era su dueño, y negociaba o participaba de instancias ahora como contraparte en proyectos que estaba su empresa involucrada. Los beneficios de esos proyectos en los que él ahora había pasado a ser una contraparte iban a llegar directamente a él o a su familia.
Este tema lo trajimos de nuevo porque, claro, lo de Ferrari es fútbol, y en fútbol como que nos metemos todos un poco, la AFA, la Secretaría Nacional de Deportes, conflicto de interés, pero en general no se habla de este punto, de este tema. Algo se habló, creo que más que nada en redes sociales, cuando Falero asumió, ¿no? Pues dijeron, tiene empresa de transporte, ¿no? Y bueno, se lo preguntamos directo a Falero. Es contradictorio un poco lo que dice Falero, dice, yo no estoy, pero mis hermanos me llaman y me piden cosas. Y yo les digo que no.
Es un socio inactivo, digamos. No participa de la gestión de la empresa, pero sí de las ganancias de la empresa, seguramente.
Bueno,
sí.
Claro.
Sí, no, y parece también, escuchando a Falero y a González Machado, que también hay una parte, en el caso de Falero, me parece, de no entender realmente de lo que se está hablando.
Lo de empadronar el auto.
Lo de empadronar. También quizás hay una cuestión de conocimiento de este tema, de interés de este tema por el sistema político, en este caso, en el caso de Falero, sí. De informarse y de ver de qué se trata esto, que está regulado, que aparece en las leyes de transparencia, que hay organismos que deberían controlar este tipo de cosas.
¿No fue citado el Parlamento por el Frente Amplio por esto? ¿Para qué explicación? No recuerdo que dé explicaciones de su vínculo público o privado después de las declaraciones, ¿no? Que los hermanos, no fue citado, que yo sepa. Mala gestión, no tiene nada que ver con
no, claro, pero también tiene que ver con el límite este de lo legal y lo ilegal. Lo que leíamos al principio, la norma es una norma ética, no una norma penal. Y ahí entonces queda un espacio medio borroso. Creo que sí hay contraste en la forma en que aborda el tema Falero respecto a cómo lo aborda González Machado, porque en el caso de Falero, por lo que escuchamos, por lo que conversamos con él, la sensación es como que le resta importancia al tema y lo diluye por el lado de algunas comparaciones que incluso rayan el absurdo, como el tema del empadronamiento y ser intendente. Por el lado de González Machado sí parece haber quizá una conciencia de las incompatibilidades, y eso queda denunciado en que su actitud en algún punto es directamente mentir y ocultar para que eso no quede sobre la mesa.
Sí, por más que no haya hecho ninguna acción a favor, que no haya votado en el artículo 31, éticamente eso estaría impedido. Yo siento que estos temas no le importan a nadie. Como el financiamiento de los partidos políticos, ¿no?
No, bueno, o sea, en la medida que también, o sea, más allá de si le importa o no a la ciudadanía, o si la ciudadanía inclina su voluntad electoral en favor de unos u otros por este tipo de casos o esta situación, sí. O sea, si esto pasa a ser parte de esa conversación, sí, la institucionalidad política de los partidos políticos sí deberían importarles estos temas y ponerlos sobre la mesa, porque en la medida que estos temas sí se suma uno tras otro, la gente podría perder credibilidad en la política. O sea, es como la consecuencia final.
Sí, incluso
más allá de digamos
de serlo y parecerlo,
que puedan existir, sí,
porque vos, claro, serlo y parecerlo, porque vos podés hacer una conferencia de prensa y decir, yo estoy acá, voy a salir de la empresa por un tiempo, después me pueden decir, bueno, los hermanos lo llaman, los hermanos le van a pasar la ganancia por atrás, lo que quiera, está bien, o González Machado no va a dejar de ser la CRL, pero llamás, transparentás, y si yo no voy a participar en ninguna decisión que tenga que ver con esta empresa, tengo un conflicto de interés, y además cuando vuelva por un año voy a estar afuera de esta empresa para darle un parámetro, un paraguas,
sí,
a esto.
Y en todo caso, en todo caso, la esencia de la cuestión de la declaración del conflicto de interés no es tanto eliminar y prohibir y vetar gente de roles, sino más bien que las cosas estén a la vista, estén transparentes y puedan ser analizadas con un máximo de información disponible por parte de la ciudadanía.
Hay un ejemplo que se usa muy claramente, que salimos de estos casos que vimos, pero que se usa en la medicina, en el consultorio con el médico, en el que cualquiera se puede enfrentar, que es un médico que recibió un pago, por ejemplo, de un laboratorio para ir a un congreso, y tiene un vínculo con ese laboratorio y por lo tanto le va a dar un medicamento a un paciente. Entonces, la declaración del conflicto de interés en ese caso es decirle, mirá, con este medicamento, con este laboratorio, yo viajé a un congreso porque me invitaron, porque me pagaron, y este otro medicamento, no tengo ningún tipo de vinculación. La verdad que yo te recomiendo que tomes este, el que me llevó al congreso, pero vos sabés querés que yo, a mí me llevaron a un congreso, sí, yo no igual pasa. Creo que es mejor. Bueno, pero eso es una declaración de conflicto de interés y no necesariamente es ni un delito ni un problema si está claro. Transparentado ante la persona y se le da la información para que pueda elegir. Entonces vos decís, bueno, yo igual confío en mi médico, aunque le haya pagado, aunque haya ido a este congreso, confío y tomo este medicamento, o no, o prefiero el otro, o prefiero hacer otra consulta.
Incluso eso le tiene que hacer capaz 200 veces y acá es una vez un ministro, ¿no?
Claro, acá se puede pública, explicar, se puede decir, yo tengo el vínculo cuando con asume, esta empresa, me voy a hacer las cosas de esta manera,
tomarse
me voy
tres a manejar, minutos.
En esta negociación va a participar tal persona, yo me voy a correr, no voy a participar.
Después le puedes creer o no, pero eso es otra cosa.
Exacto.
Ya se transparentó después. Pero bueno, conflicto de interés a propósito de lo que sucedió en la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero con jerarcas de este gobierno y con casos bien actuales.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.